Esfuerzo 93.7.
Son las 8 de la mañana con 11 minutos, seguimos acá en Hora Universo y entramos de lleno a la conversación. Está con nosotros acá Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, doctor en Economía de Harvard, pero además ex subsecretario de Hacienda. Alejandro, gracias por estar acá en Universo. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido.
Muchas gracias,
¿no? Estamos comentando con Rodrigo que en su Twitter se refirió bastante al tema de Corfo Sokimich.
¿Cuál es la mirada que hace usted? Sí. Y separando quizá, porque podemos adentrarnos de lleno en esto y ver varias aristas o varios caminos que tiene esta situación que se ha dado en esa empresa. Pero ¿cuál es la primera impresión, la primera mirada que usted tiene, Alejandro, de esto?
A mí me parece un poco inaceptable, simplemente. Y aquí el tema, quiero ser simple, esto es como la ilusión en lo tributario. Esto es exactamente lo mismo que la ilusión en lo tributario. El tema de que estaba claro para todo el mundo que el contrato que había entre Corfo y SQM lo que buscaba era alejar de la toma de decisiones al señor Ponce Leroux. Eso estaba clarísimo. Uh-huh. Eso era el espíritu de la ley. Y dado que eso era el espíritu de la ley, estamos en una situación exactamente igual que con los temas tributarios. De repente muchas veces yo tengo una ley que el espíritu es clarísimo, es que la gente pague tributos en ciertas ocasiones, pero después uno puede ir a la letra y buscar el camino largo de forma de no pagar los tributos.
Eludir.
Eso es la ilusión. Yo creo que esto es equivalente a la ilusión, porque estamos en un tema donde se está cumpliendo la letra, al parecer, no soy abogado, pero hay gente que levanta aquí, se está cumpliendo la letra, pero lo importante también es el fondo. En la reforma tributaria, y por eso yo sé que veníamos a hablar de tributo, sí, por eso lo pongo sobre la mesa. En la reforma tributaria se hizo una norma general de antilusión donde busca exactamente esto, y se aprobó. Lo importante es el fondo, no la forma. Esto es algo que se está viendo en todo el mundo. Porque aquí lo importante es que la gente no se sienta al final del día engañada. ¿Sí? Claramente la discusión, y todo lo vimos en la prensa, era sacar al señor Ponce Leroux de las decisiones de la empresa de SQM. Se buscó una forma. Sin duda alguna, mencionabas aquí antes el tema, okay, era obvio que el tercer paso era, no sé, la asesoría. Sí. ¿El cuarto cuál era? Tener una empresa relacionada. ¿El quinto cuál era? Era el hijo que a través de una empresa relacionada con la esposa. Mm. Es infinita las posibilidades. El espíritu era claro, se tiene que cumplir el espíritu. Por eso a mí esto es algo que para mí es inaceptable. Creo que mucha gente tiene que dar cuenta de esto, explicaciones. Porque quiero hablar ni siquiera de legalmente.
Pero pensemos en esto de burlar la interpretación de la ley o el espíritu de la ley, ¿cierto? Que básicamente es lo que pasa en este caso, sí. Porque uno puede haber buscado todos los requisitos, puede haber buscado todos los conceptos para establecer esto. Pero ¿le sorprende, Alejandro, que sea una decisión unánime del directorio?
Ahí, por eso creo que hay mucha gente que... Porque yo, y bueno, quiero ver la parte llena del vaso de esto, sí. Ver a la CPC actual con su directiva diciendo que esto no me gusta, me parece bien.
Ayer lo dijo Alfonso.
Sí. Por eso veamos el lado medio lleno de esto.
Sofofa también, en el mismo camino.
Pero bueno, el señor Salas, el señor Salas era presidente de la CPC. El señor Vigy fue ministro de Estado y después sale hablando la importancia que el mercado se autorregule, que el mercado esté libre de actuar.
¿Qué falta entonces las declaraciones?
Aquí me gustaría, yo invito a la gente, me acuerdo hace mucho tiempo, hay un libro muy bueno, un economista que se llama Rayán, que hoy día no sé si sigue, pero como presidente del Banco Central de la India, que sacó un libro y decía, ¿quién defiende el capitalismo de los capitalistas? Porque en este caso es como autodestruirse la confianza, porque más allá de... Me tocó estar mucho o leyendo el tema. Este es un tema muy importante. El litio fue un tema muy discutido, donde había gente que tenía posturas muy diversas, diciendo de tan extremas, decir que esto tenía que ser solamente operado por el Estado. Recordemos que hasta la dictadura puso en la Constitución que esto era un bien estratégico.
Un recurso que Chile tiene privilegiado.
Entonces mi punto es, ok, se buscó, yo estaba muy de acuerdo con esto, lo que hizo, yo creo que hizo Vitran en este contrato, que es extremadamente beneficioso para el Estado de Chile en términos de impuestos, de royalty. Fue un esfuerzo que tuvo costos personales para él, para poder explicar este punto, y ahora se sale con algo... Que no importa en este punto si la letra de la ley lo permite o no lo permite, todo el mundo sabía que no estaba en el espíritu del contrato. Y eso es lo que a mí me parece inaceptable. Yo no soy abogado, después verán los abogados, pero es un tema, a mí me parece de gravísima gravedad, y que se relaciona, quiero volver a este tema, con la elusión en lo tributario.
Alejandro, estamos hablando con Alejandro Mico, ex secretario de Hacienda del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Quiero poner un ejemplo que a lo mejor no es el mejor, pero para que la gente entienda también que nos está escuchando. Si yo tengo un vecino que al segundo día de que lo estoy conociendo se asoma por la bandereta y me está mirando, y después a la otra semana me saca un fruto del níspero que yo tengo en mi terreno, y empiezo a tomar medidas, digo, el tipo se me está pasando para acá, se está aprovechando de ciertas cosas. Me queda como alternativa subir la bandereta, por ejemplo. Y hasta subirla hasta cuando sé que no va a hacer nada más. Lo pongo como ejemplo para endosarle un poco a la otra parte que negoció. Esto que fue justamente Corfo, en este caso Eduardo Beltrán. Porque uno puede apuntar con el dedo a SQM y con varios dedos también respecto a la decisión que toma. Pero usted, en este caso, a Eduardo Beltrán no le ve ninguna responsabilidad en esto, porque él también ha ido matizando un poco respecto a lo que significó esto, en el sentido de que a lo mejor se debió haber estado pensando que podía ocurrir por aquí, podía venirse por este otro lado, y que nos podían pasar gato por liebre.
A ver, siempre cuando uno hace un proyecto de ley, me ha tocado estar muchas veces en tramitación de proyecto de ley, temas tributarios nuevamente, y obviamente uno trata de buscar todos los posibles caminos, con lo cual se va a poder no cumplir lo que uno quiere con la ley. Sin duda siempre se puede hacer mejor, no soy abogado, no quiero hacer un juicio en términos legales. Ahora el tema, nuevamente quiero ponerlo sobre la mesa, el tema aquí hay un tema que es algo que era claramente un tema sensible para el país, que era claramente un tema que puede tener repercusiones económicas también. Recordemos que aquí puede salir gente diciendo, ¿sabes qué? Esto me demuestra que hay algo que no está funcionando bien. De hecho, esto tiene otras aristas. Acaba de salir, por ejemplo, ayer un senador de la República, salió un ex encargado económico de un candidato de la República diciendo que saben que hay que mirar la compra por parte de la empresa china de las acciones de SQM, porque pareciera ser que también hay un abuso ahí por ocupar una norma de presencia bursátil para pagar menos impuestos. Y gente, entonces, mi punto acá es más que, no quiero meter en lo legal, creo que quiere
es respetar el fondo
y entender.
Alejandro, ¿qué te parece? Entiendo sumamente bien el tema, que la respuesta que da actualmente José Ramón Valente y Humberto Sichel, en el sentido de que están revisando el contrato, pero que es poco. Hasta Beltrán reconoce que si el contrato está establecido así, hay pocas herramientas. ¿Hay pocas herramientas o sí se pueden buscar caminos? Pues, por ejemplo, rescindir y no suscribir finalmente el acuerdo de arbitraje, buscar algún mecanismo legal por el tema de que quizás no corresponde, de que hay mala fe. ¿O no existen? Porque hay un poco
de recogida. Te sumo algo más, cuando Contraloría dice, bueno, en realidad esto es resorte de Corfo.
O sea, sin duda alguna, yo soy alguien que siempre he estado por la institucionalidad, pero a mí mi punto es que la institucionalidad hay que cuidarla. Creo lo que acaba de hacer ese gobierno, no está cuidando la institucionalidad, porque más allá, no quiero ir, nuevamente, esto no es de letra, es de fondo. Lo mismo que en ilusión, cuando uno está con la norma gigante ilusión en los temas tributarios, lo que uno quiere ver es el fondo. Cuando yo hice una norma, cuando el país se pone de acuerdo con una norma, cuando el Congreso pasa una ley, veamos el fondo del tema y no por un resquicio de una letra mal escrita o no, se pase por al lado. No quiero hacer juicio, no soy abogado, obviamente, espero que nuestras autoridades van a hacer todo lo posible por resguardar lo mejor nuestra institucionalidad. Lo espero, eso lo tendrá que ver y lo tendrá que después será juzgado en base a lo que se haga, en términos de lo que haga la autoridad. No tengo los antecedentes para ver el tema letra a letra, tampoco soy abogado. Espero que el Estado vea todo lo posible para velar que el espíritu del contrato se cumpla, pero obviamente dentro de las normas legales. Aquí tampoco es el tema, no.
Sin telefonazo, dice usted.
No quiero decir, creo que lo importante es que las instituciones funcionen. Esto está poniendo un tema nuevamente muy importante. Y creo que le hacen un flaco favor a todos los empresarios en nuestro país.
La imagen corporativa.
La imagen de qué estamos hablando. Es una
cosa. La imagen país, ¿no?
La imagen, mira, aquí hoy día es, espero que esto es algo de Tsukimichi, nuevamente quiero ver el vaso medio lleno con las declaraciones que hace el presidente de la CPC. Me dicen que también
Sofofa, era Sofofa. Sí. Menor de la Rey también venía hablando de mismo.
Sea algo fuerte y que sea fue un expresidente de la CPC que está en el directorio y no se opuso con esto.
Es la persona a la cual Vitrán apunta de haberlo engañado, dice que se siente engañado por él, y además dice que fue visado con la presidenta Bachelet el nombramiento de él justamente en ese cargo. ¿Qué opinión tiene usted, Salas, hoy día con todos esos antecedentes sobre la mesa?
Yo hoy día me parece, lo pongo, creo que es, tiene que dar una explicación muy buena de esto, creo que es un daño que se le hace. Yo creo que esto es un daño que se le hace a todo el mundo que cree en la iniciativa privada, que cree en la autorregulación, que cree que la gente, la responsabilidad social empresarial, que ve, no ve más allá del daño que se le está haciendo. Recordemos que aquí está metido, esto es muy grave porque es un recurso del Estado, que es, tiene un valor muy grande ahora, pero también esto es muy grave porque sabemos todos los temas que ha habido entre este caballero y el financiamiento regular de la política.
Todos los partidos.
De todos, aquí no preso, es la institucionalidad.
Completa.
Es completa, es la institucionalidad que hizo difícil el acuerdo entre Corfo y esta empresa, que hizo difícil lo que el trabajo que hizo el señor Vitrán de tratar de juntar puntas para lograr un bien superior, que eran los recursos para el Estado de Chile, con un buen royalty, quiero imponer esto también, que se hizo un tremendo esfuerzo, que ahora se ve empañado por esto.
Hay una frase de Vitrán que a mí me ha llamado la atención, que la ha dicho durante todo el día, que es cuando se preguntó de todas las otras, ¿cómo controla, así como controlaba la clase política, la clase empresarial? Es llamativa esa declaración, porque está hablando directamente de algún tipo de presión. También ha dicho Vitrán de que él recibió a veces presiones también para llegar luego a acuerdo, lo dijo anoche en última mirada, no es el momento de dar los nombres, dijo. No se trata de parlamentarios, pero sí figuras relevantes de la exconcertación en torno, o del oficialismo, de entonces, para llegar rápido a un acuerdo.
A ver, no tengo antecedentes al respecto.
¿Se da cuenta que ahí cambia el tono de lo que está diciendo el expresidente, el vicepresidente de Corfo?
A ver, sin duda esto no fue un tema fácil. A mí me tocó estar en... Yo participaba en algunas cosas de Corfo como subsecretario de Hacienda y todo el tema del litio siempre fue un tema complejo, sin duda alguna. Tenía a la vista de todo el mundo puesto sobre el tema de Corfo. Recordemos que... el litio va a ser una maldición para el presidente Piñera, porque recordemos lo que le pasó la vez pasada con el tema del litio, que es un tema que es sensible para la opinión pública.
Que tuvo que echar atrás una licitación.
Una licitación que es sensible para la opinión pública por el producto, pero ahora es doblemente sensible después de todo lo que nos ha costado como país, los problemas que hemos tenido con el tema de financiación de la política por parte de empresa y política. Esto es, me da un poco de impotencia. La verdad es que cuando uno trata de buscar el vaso medio lleno, cuando gente, uno habla con personas y te empieza a plantear la autorregulación por el lado, y uno siempre parte, hay que partir de la buena fe, pero esto pareciera ser que es algo que pasa más allá. No quiero hablar de lo legal, no quiero hablar, porque no tengo los antecedentes ni las capacidades para hablar de lo legal, pero esto es algo muy, muy fuerte y algo que, bueno, vamos a tener que aprender de esto simplemente, y creo que, bueno, en los tributarios se aprendió con la norma general antilusión, la importancia de tener una norma general antilusión donde lo que valga es el fondo y no la forma, algo que se aprobó ya en el Congreso y que ojalá que cualquier tema de simplificación tributario o lo que se llama del tema de certeza tributaria no le quite esta tremenda herramienta para el Estado de Chile de hacer cumplir la ley.
¿Le parece si nos adentramos en ese tema?
Totalmente.
Vamos a la...
Estamos con Alejandro Vico.
Dice el pase gol.
La dejó ahí dando bote. Oiga, Alejandro, ¿le sorprendió que el gobierno anunciara en la cuenta pública del viernes pasado el presidente Piñera que se va a mantener la tasa de impuesto corporativo un 27%?
A ver, sin duda me... Bueno,
y no se va a bajar a 25, claro, que era la idea, lo que se
había planteado. Lo que se había planteado, lo miramos como algo, un paso positivo, de hecho...
¿Eso es el paso medio lleno?
Es el paso medio lleno que veía, que de alguna forma vemos que el Ejecutivo, el Presidente, hace suyo un tema que se planteó desde los senadores de la Comisión de Hacienda del Senado, donde está el señor Pizarro, el señor Lago, el señor Letelier, igual coordinado con el senador Monte, y algunos técnicos de la oposición, de que no era conveniente hacer esta rebaja, que iba un poco contra los temas del espíritu que había tenido la reforma tributaria cuando se planteó, que era aumentar la carga tributaria en 3 puntos para financiar los recursos de los bienes públicos del país, de que esta carga fuese cayera sobre quienes teníamos más, es decir, quien teníamos más ingresos, en particular quienes teníamos rentas del capital, y tercero, de que el tema de la elusión y la evasión no fuesen nunca aceptados más. Me sorprendió gratamente ese punto, uh-huh. Por eso lo planteé, de hecho, inclusive en la prensa, de hablando, sí, que esta es la parte del vaso medio lleno, y hay que esperar la otra parte, y por eso mencionaba el tema de lo que salía en la segunda parte del discurso del presidente Piñera, cuando
usa,
él decía...
Usa tres conceptos: simplificación, modernización, certeza jurídica. Sí. ¿Cuál le gusta?
A ver, total, obviamente los tres me gustan, ¿no? Los tres me gustan, claramente me gustan, ojalá que tengamos simplificación. Nadie quiere que a un ciudadano que quiere cumplir sus deberes de pagar sus impuestos, es un deber, ciudadanos tenemos derechos y deberes, y uno de los deberes es pagar los impuestos, lo puede hacer de la forma más simple posible, totalmente de acuerdo, que sea una modernización también, automatización, ponerle más recursos, obviamente también en la misma línea, y certeza también, pero ojo, y aquí quiero poner el tema, lo que más me pone aquí, el tema de, hay que tener claro que la certeza no puede ir en contra de las herramientas que tiene el Servicio de Impuestos Internos para poder hacer cumplir su mandato. Y aquí, porque muchas veces se mezcla certeza con amarras. Y ese punto es bien clave. Y aquí en este punto, yo entiendo el tema de la certeza, y esto está, es una palabra que yo sé, esto por la atención, sin duda alguna, está puesto por ahí. Pero ahí hay forma de qué forma uno busca certezas sin que le corten las manos a la otra persona, en este caso impuesto interno. Y yo creo que la ley en ese punto da mucha certeza, porque a diferencia de otros países, la norma general antilusión, que es algo que la levanta impuestos internos, para decir, sabe que usted está yendo en esta reorganización empresarial, por ejemplo, usted está yendo, lo está haciendo simplemente para pagar menos impuestos, lo levanta impuesto interno. Pero el impuesto interno no tiene la capacidad por sí solo de aplicarla. Tiene que ir a un juez.
¿Sí?
Por lo tanto, certeza jurídica hay, porque es una tercera, un tercero, un juez de la República, quien lo sanciona. Por lo tanto, yo creo que hay certeza en ese punto, a diferencia de otros países, donde es simplemente el impuesto interno que la levanta y la aplica. Entonces, hay que esperar lo que venga en el proyecto de ley. Hay que esperar que realmente lo que esté ahí sean simplificaciones, modernizaciones y certezas. Pero que no corten las manos, y que tampoco sean simplificaciones que bajen los impuestos. Se ha hablado mucho de la integración. Sí. Reintegremos el sistema para simplificarlo. Mira, me gustaría escuchar de dónde viene la simplificación, sí, porque es cambiar un guarismo de 65 que hoy día está en la ley por 100%. No veo mucha simplificación en eso, pero bueno, quiero escucharlo. Pero lo que sí tengo certeza es que cuando uno hace eso, uno baja la carga tributaria de la gente que es dueña de las grandes empresas que están en el sistema semi-integrado. Por lo tanto, eso es ineludible. Si usted reintegra, le baja los impuestos a un grupo de dueños de empresas, que son las empresas más grandes, donde el 80 o 90% del beneficio de esta rebaja va a caer en las empresas que venden más de 110
claro,
millones de dólares.
Y no va a beneficiar, obviamente, a la empresa más grande.
No, a las pequeñas. Entonces, hablemos, cuando uno habla de reintegrar, estamos hablando del sistema semi-integrado, donde, para decir un número, está menos del 20% de las empresas. Y son las empresas más grandes, y eso está demostrado, lo hemos presentado en los datos. Por lo tanto, mira, hoy día quiero mirar el vaso medio lleno con el anuncio que hizo.
Y el beneficio.
Y el beneficio de la duda del otro, y hay que ver, cada día tiene su afán, y hay que estar.
Alejandro, nos queda un minuto, no quiero que se vaya sin antes preguntarle por algo contingente también. Con el correr del tiempo, por el paso del tiempo, uno siempre medita un poco más. ¿Cómo ve hoy día, Dominga, usted, el proyecto minero?
Que está en el grupo GPS, que son las...
Está ahí viéndose, miren, yo más allá del tema de Dominga, cuando decidimos en ese momento salirnos, buena parte del equipo económico, no fue por el tema per se, fue por la institucionalidad, por lo mismo que estamos hablando hoy día. Sí. Entendíamos, y lo dijimos en ese momento, entendíamos que estaba forzando la institucionalidad. Y ese punto lo sigo planteando, no quiero echar el tema de la importancia de las instituciones para el funcionamiento. Las instituciones son lo único que nos protegen de los abusos de los más grandes. Por lo tanto, las instituciones tenemos que cuidarlas e irlas perfeccionando. Y eso es lo que tratamos de hacer en ese momento. Nos dimos cuenta que no era, que lo mejor era en ese momento dar un paso al costado, creo que fue una buena decisión al final del día, no me arrepiento de ella, y no está relacionado con el proyecto. Yo no soy un biólogo ni sé de los pingüinos que están ahí, que sin duda me interesa bueno, que se mantenga en nuestra flora y fauna, pero también se mantenga obviamente los recursos para que los chilenos seamos menos pobres, tengamos acceso a la educación, los más desvalidos tengan oportunidad también de llegar. Por lo tanto, es ese equilibrio, y teníamos una institucionalidad que se balancean esos dos bienes que se...
¿Cómo queda la institucionalidad cuando cambia el gobierno y justamente vuelve un poco a foja cero y ahora vuelve al Consejo de Ministros, Domingo? Cuando se hacen predecibles las instituciones, ¿cuándo fallan? Dicen los abogados.
Sí, pero es... Yo creo que aquí hay dos temas, no me quiero referir... Esto fue un tema de un juez. Fue un juez de...
Ambiental
que decidió que había algo que estaba mal hecho en el proceso. Maya, y esto el juez lo rechaza, la institucionalidad que hemos dado, y algo está diciendo eso.
No,
algo estaba diciendo también el juez. Ya. Algo cuando hace este juicio y manda a rechazarse el tema, también está diciendo algo.
Que había que enmendar, dice.
Alejandro Mico, ex secretario de Hacienda Académico de la FENDER a Chile, gracias por haber estado acá en Universidad.
Muchas gracias por la invitación.
Uy, viene la interpelación, muy cortito. ¿Le tocó ver usted si efectivamente estos 90.000 millones estaban en el presupuesto 2018? A propósito de lo que es la polémica.
Por el déficit.
Perdón.
Discúlpeme.
Lo que se ve esta mañana.
El tema, dos cosas. Cuando se menciona, y un tema que a mí me igual. Cuando se mencionaba el tema, hay que separar lo que es presión de gasto con gasto comprometido. Presiones de gasto siempre va a haber. Mi padre fue director del Hospital Gran Benavente, que es el más grande de Chile, en Concepción, y había presión de gasto siempre por los medicamentos, siempre había deuda hospitalaria, siempre es parte del gobierno. Para las presiones. Lo comprometido está en la ley, y eso es lo que uno tiene que hacerse responsable. Lo otro, las presiones, el gobierno tiene que hacerse cargo de mantener las presiones, si no, obviamente pueden ser bien intencionadas las presiones, pero el dinero está acotado.
Está acotado, entonces significa que la plata para este famoso proyecto de, ¿cómo se llama?, de indemnización, de reparación a las víctimas, ¿está en la ley, por lo tanto?
Yo no sé, no soy experto, no quiero, yo pensé que me estabas hablando de la deuda hospitalaria.
Me refiero a la interpelación
del Ministro de Justicia.
A la interpelación del Ministro de Justicia.
Ya tengo los antecedentes.
Me tiramos como cuatro al...
Me perdí, cuando empezaste a hablar esto, como estábamos hablando de Hacienda.
Pero quedó claro, no es la deuda hospitalaria en todo caso, quedó claro.
Millón
de gracias. Que te muy bien. Buenos días. 8:34, pausa y ya volvemos con más temas ahora, Universo.